Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como el anime, que no es anime, pero sí es anime. Otras cosas ñoñas como los cuatro elementos. Otras cosas ñoñas como los subelementos. Otras cosas ñoñas como el elegido. Otras cosas ñoñas como las reencarnaciones. Otras cosas ñoñas como vivir con las consecuencias de no enfrentar los problemas. Y otras cosas ñoñas como los traumas infantiles. Porque hoy vamos a hablar de la serie de Nickelodeon, que fue un suceso cuando salió y un suceso aún más grande cuando empezó la cuarentena. Era como la Betty la fea del mundo.
Sí.
Avatar The Last Airbender. Avatar la leyenda de Aang, o como es conocido en España,
Código del Honor Calvo.
Código del Honor Calvo. Y como siempre, estamos con el Avatar Diego. Avatar Diego.
Avatar Juan Dapo.
Y con el Avatar Boris.
Avatar Juan Dapo. Avatar Diego.
Avatar Boris. Avatar Juan Dapo.
El Avatar Boris es el que tiene más nombre de Avatar. Pero Diego y Boris son @alefrito y @seforero. O en Twitter, yo soy @juandapo. Y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estúpidonerd. Twitter como @estupido_nerd. Que nos pueden escuchar en la plataforma de podcast que se les pegue la gana. Que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden apoyarnos no solo escuchándonos. Y así podemos hacernos la prueba del Avatar. A ver cuál de nosotros es realmente la encarnación de Korra.
O cuál tiene COVID, lo que primero salga.
Exacto. Es como ser el nuevo Avatar. Avatar COVID.
Bicho Ben.
Fiebre. Tos. Falta de gusto.
Dificultad para respirar. Los cuatro síntomas vivían en sintonía, en sincronía. Hasta cuando el respirador artificial apareció.
Los cuatro síntomas vivían contenidos hasta que el gobierno decidió abrir el aeropuerto. Solo el ibuprofeno, maestro de todas las medicinas, podía detener. Pero cuando el mundo más lo necesitaba, se acabó.
¡Qué nivel!
¿Ya?
Manda pose tuyo. Le gustó tanto su propio chiste que no pudo seguir.
Me hice reír.
Diría que rompimos a Juan Dapo, pero se rompió solo.
Que tenemos un Patreon, ¿no?
Y... ¡Ay, tenemos un Patreon!
Vayan allá y puedo, con esa plata podemos hacernos la prueba del COVID, o qué sé yo, alguna jodas. Y recuerden que este 14, 15 y 16 de noviembre es Podcastinación y nosotros vamos a estar haciendo un mashup con dos personas que de repente quizás conocen.
¿Quién quita? ¿Mm?
¿Quiénes son?
Unos debutantes.
Les vamos a dar la oportunidad de que se den a conocer. ¡Qué bonito! Como cuando Kanye West le dio la oportunidad a Paul McCartney de debutar en el mundo de la música.
Algo así. Exactamente así. Vamos a hacer el domingo 15 un mashup con Mont y Liniers.
Me suenan un
su poquito. Su podcast, La Vida es Increíble. Entonces, para que vayan, se registren en podcastinación.com y estén pendientes y nos vean y hablen y se rían con nosotros tres y Monty Liniers y nos vean fangirlear y sudar. Uf, y estar muy nerviosos, pero eso puede ser un extra, que no...
Es un bonus
track. Que no vamos a hablar, a abundar.
Nosotros mucho. Obviamente vamos a actuar muy normales y no se nos va a notar ni...
Monty Liniers le dio a un tweet mío y fue como... ¡Ah, me muero! Carajo.
Ay, Boris ya es mejor amigo, maldito Boris.
Yo me tocó mostrarles los mails que compartí con ellos, como me contestó un tweet Liniers. Me acabo de cagar un esfero. Ya. De la emoción. Pero bueno, don Boris.
Señor.
¿Cuál es la ficha técnica de Avatar?
Para hablar de Avatar tenemos que congelarnos en un iceberg y despertarnos en el año 2005. En las radios del mundo sonaba Doncha de las Pussycat Dolls y Acompáñame a Estar Solo de Ricardo Arjona. Wow. La domesticación del perro seguía su curso y en Nickelodeon salió por primera vez esta serie, que es una, como usted lo decía, es como un, es un híbrido de animación occidental con oriental. Es anime que no es anime, porque es como la visión gringa de lo que debería ser un anime, y pues usan conceptos de diferentes culturas, mezclan pedacitos como de tradición china, japonesa, india, esquimal, latinoamericana, tulueña, de todo, y pues sale esta obra. Desde que se lanzó, ganó pues una crítica impresionante. Estaba viendo que ni IMDb es la serie de televisión número 12 en el top de toda la televisión de toda la historia de todo el mundo. Es tremendo. O sea, está por encima de Los Soprano. Le gana a Los Soprano,
¿ah?
Que es muy, sí, hijo de puta. Está solo por debajo de Game of Thrones, carajo, pero pues...
Sin contar la última temporada.
Y es el dibujo animado mejor rankeado. El siguiente es Rick and Morty. La serie pues es en serio como uno de los... de los grandes pilares de la nueva animación estadounidense. Tiene toda la mejor crítica del mundo. Vendió mucho, fue uno de los programas, o fue el programa más visto de Nickelodeon cuando lo transmitieron. Y pues debido a eso decidieron no quedarse quietos y pues putas que no pueden dejar a la gente feliz, y decidieron hacerle una maldita película en live action.
De Chamagwaskaya.
Sí, Chamagwaska hizo la película y es un maldito desastre. Intenté verla y fue puta, no.
Boris.
Señor.
Yo fui a una sala de cine, pagué la boleta el día del estreno.
Ay, no.
Para ver Avatar,
la leyenda de... No, mandapo, no.
En mi defensa fui con mi hermano en esta actitud de esto es una mierda, de que también vimos Dragon Ball Evolution así, encontramos el cine más pelle. ¿Cómo podemos hacer nuestra experiencia aún peor?
O sea,
¿cómo podemos empeorar esta película?
Sí, por debajo de ese cinema solo está a ver una película en una flota. No hay nada más.
Sí, exacto.
Uy, qué pecado ustedes. Pero bueno, siguieron exprimiendo esta franquicia, luego le hicieron un spin-off, que es La Leyenda de Korra, y le han sacado una cantidad enorme de cómics, de novelas, de videojuegos, y está planeada una nueva serie de Avatar para Netflix, que se supone que iban a adelantarla y que iba a salir posiblemente este 2020, pero pues, coronavirus. Pero en cualquier momento detona y tendremos la continuación del buen Avatar y de sus locas aventuras en el mundo de los cuatro elementos.
Ok, todo iba muy bien hasta que los tropos de Diego atacaron.
Sí, acaba de escribir Estúpido Nerd. Entonces.
Oh.
El violín más pequeño del mundo, Diego.
Ese es otro tropo. Los tropos de Avatar. Aparte de, obviamente, especialmente la parte estética, coger muchísimo de anime, de muñequitos orientales.
Japoñecos.
Japoñecos. Uy. Nos encontramos con típico arco argumental Joseph Campbell básico, el camino del héroe. Tenemos al elegido que al principio rechaza la llamada, luego acepta la llamada, bla, bla, bla. O sea, todo es un, en ese sentido, es una historia épica, a lo Star Wars, a lo El Señor de los Anillos, sigue toda esta misma estructura de el camino del héroe. Entonces están todos los tropos de lo del camino del héroe. Y de la historia consiste básicamente en un joven que congelado en un iceberg, como decía Boris, que tuvo que hacer para poder hacer su ficha técnica, se despierta 100 años después para descubrir que lo habían estado esperando porque el mundo se fue a la mierda en su ausencia, porque él es el elegido, él es el avatar, y un par de hermanos de una tribu de agua lo encuentran y lo ayudan a encontrar su destino y a intentar arreglar un poquito todas las cosas horribles que el rey naranja, digo, que el rey de la nación del fuego ha traído al mundo. Y conocen personajes entrañables como Toph, Zuko.
¡Azuka! Bueno,
principalmente ¡Azuka!
¡Celia Cruz está en Avatar!
Celia Cruz está en todo lo que importa en este mundo, siento yo. Okay. En espíritu por lo menos. Es una historia que se cuenta en tres temporadas que se llaman libros, que empieza mostrando cómo Aang, nuestro protagonista, empieza siendo alguien muy reticente a mostrarse como héroe hasta terminar volviéndose realmente en lo que todos esperaban que él se volviera. Entonces es una historia con una estructura básica, pero que tiene mucha, mucha, mucha riqueza por dentro. Y ya así que me que me spoileo cosas. Entonces, hágale, hágale. Cierra esa mierda, cierra esa mierda.
Esa fue la ficha técnica y el ataque de la nación del tropo. Y después de la siguiente cortinilla vienen todos los spoilers de Avatar, la leyenda de Aang. Avatar, la leyenda de Aang, como dijo Diego, nos cuenta la historia del Avatar Aang. También, como dice el título de la serie.
Cumple lo que promete.
Sí.
No como los malditos de la historia sin fin, fraudulentos y jueputas.
No, la leyenda de Aang nos cuenta el viaje que vive el Avatar Aang para restaurar la paz y el equilibrio en el mundo y cómo tiene que unir y encontrar el balance también en su vida personal de cómo no matar al Señor del Fuego Ozai y al mismo tiempo derrotarlo. O sea, cómo derrotar a Ozai sin matarlo cuando sus vidas anteriores, en particular Kyoshi, le decía ¡mate! ¡Mate a esa gonorrea! ¡Pa, pa, pa! ¡Cójalo! ¡Pa! ¡Mátelo!
Pero, marica, pero ¿no? Todo hasta el otro avatar de aire que se supone que era el Kang decía, bueno, este sí va a ser todo chill. Dijo, oiga, ¿y si lo mata?
¡Mátelo!
¡Mátelo, no! O sea, mátelo. Oye, Aang, ¿has pensado
homicidio o miedo?
Homicidio o miedo. Sí. Échale el puñal de aire ahí.
10.000 años del Avatar para resultar en mate a esa gonorrea. Hay que quebrárselo.
Dale piso a esa gonorrea.
Yo lo mataría. Yo no sé usted, pero yo si fuera yo lo mataría. O no sé.
Si yo fuera usted, momento.
Pues que se le echó a Chi, usted es todo cobarde. Y miren cómo lloro. Y soy calvo. Yo, mátelo.
Soy calvo.
Claro, pero no olvidemos una joda súper densa y es que, ay, sí, yo no quiero matar al Señor del Fuego Sai, yo no quiero matar al Señor del Fuego Sai porque matar es malo y no sé qué. Pero, hijo de puta, todo el muñeco que dejó matando a la gente, digo, tumbando a la gente de los globos, tumbando a la gente que en el Mar del Norte que murió de hijo de puta hipotermia, esos muñecos, como no tenían nombre, como no tenían cara, eso sí, que jodan, que se mueran los hijo de putas. Muertos todos. Y no, yo quiero matar al Señor del Fuego Sai porque mandan el malo. Parido. Perdona, Taranga, pero ahí cruzaste, ahí te pasaste cuatro pueblos, cariño. Y vemos cómo a Aang le toca aprender a manejar y dominar los otros tres elementos, de ahí las tres temporadas, el agua, la tierra y el fuego. Y en su búsqueda a ser amigos y sus amigos tener sus propios arcos de aprendizaje, porque todos empiezan siendo unos niños. Tenemos a Katara y a Sokka, que son los últimos, pues que son hijos de la nación de la tribu del Agua del Sur, un pueblo muy pequeño. Tenemos a Toph Beifong, que es la maestra tierra, que es una chica de clase alta, que es ciega y que es el puto mejor personaje, el segundo mejor personaje. Y al príncipe Zuko, que está buscando su honor capturando al avatar y luego se da cuenta que su honor está en sí mismo. Es el que le enseña fuego control. Pero él sí tiene de maestro al mejor personaje, que es el tío Jairo.
El tío Jairo, marica, el tío Jairo sin duda es lo mejor.
El tío Jairo es una chiva, es verdad. Marica, es el tío Jairo. Con todo es el tío Jairo, no podemos disimular eso.
Solo si en vez de té tiene guarito. O sea, siempre sirves como guarito.
¿Usted qué cree que se manda?
¿Usted en serio creía que más solo tomaba té? Se manda pues un iluso.
Marica, estamos en plena guerra y usted es como parte del comandante renegado que mata gente. Yo me tomo un guaro.
Sí, marica, el man. Como, ay, perdí a mi hijo en la guerra, me voy a dedicar al té. No, güey. No, señor.
Sí, el man, como, uy, llegamos a este muelle, vamos a probar las nuevas especies de té. Es como, marica, yo voy a buscar es un grill. Ángel, se tomó alguito, porque ya está haciendo como sé, con este bochorno. Pues, toca tomarse el alguito.
El algo. Uy, o sea, el tío Jairo es spicy.
El tío Jairo.
Lo que me parece más chévere a mí en Avatar, que es este arco de Aang y este tipo de personaje que no llega y tiene un último acto de compasión con el malo final, que es como lo que pasaría, como bueno, yo lo voy a matar, pero al final me apiado de usted, sino que el man trata por todos los medios de buscar una solución a no matar. Como todo el peso cae en un chino de 12 años y como todos estos personajes pues van a crecer a lo largo de la serie.
¿Tiene 12 años?
Sí.
O tiene 100, bueno, sí, no, sí.
Aang tiene 12 años, los demás tienen como 14.
No, pero me refería después, él estuvo congelado, pero sí, cierto, estuvo congelado y en esa época, okay. Pues no aprendió, no creció nada, sí, ni modo.
O sea, no creció ni psicológica ni biológicamente.
Es cierto, sí. Sorry.
O sea, no es como el man que está en coma y su cuerpo crece, pero es como que su desarrollo psicomotor, ¿no?
No es como Goku, que era un anciano que se volvió niño y tiene todo el conocimiento de adulto, pero el cuerpo de niño. Okay, sí, este no. Es un niño,
o sea,
que...
Solo en el sentido en que es un niño que tiene un montón de ancianos adentro.
Eso sonó muy mal. Eso sonó muy católico, weón.
Ay, marica.
¿Cómo así? Sonó mal. No era mi intención.
Man, yo creo que de ahora en adelante hablemos de solo de series que yo odie. Porque el tío Jairo y que tiene adentro un poco de gente vieja, no sé qué tan cómodo estoy con estos dos conceptos.
Ay, marica, qué sabor. Pero el comentario, aparte de hacer el chiste, iba que igual sí está la cuestión de que no es que él haya crecido en ese tiempo, pero sí por el hecho de ser el avatar, se supone que tiene una especie de memoria compartida con sus ancestros, con sus ancestros avatar, con su ascendencia espiritual.
Es una canción de Mago de Oz.
Fácilmente, güey. Está en el Gaia 4.
Después de la fiesta pagana viene eso, mi ascendencia espiritual.
Hablemos entonces cómo la Nación del Fuego y su industrialización quiso imponerse al mundo y cómo la serie nos muestra de forma muy tesa los valores de cada pueblo y lo que ellos piensan. Y no solo eso, sino cómo vemos que la Nación del Fuego durante los dos primeros libros son malos. Esta gente es mala. Hace fuego control, malo. Inmediatamente. Y la gente que no es rara, puede ser mala, puede ser buena. La gente de la tribu Agua del Sur es como siempre buena. Los del Agua del Norte son como un poco, son re machistas, pero pues son los aliados. Y los de Basing C son negacionistas del cambio climático, que gonorreas. construyeron un muro y tales.
Y unos fachos, una gonorrea, ¿no?
Pero cuando vamos al Reino del Fuego y vemos con los ojos de estos personajes que se iban a encontrar pues gente mala y caos y un miedo, y lo que ven es gente normal, marica, gente que le toca vivir el día a día, sobre todo el capítulo del pueblo que está comiendo mierda, man.
O el capítulo de Angue en el colegio.
Chimba.
A mí el capítulo de Angue en el colegio me encanta, güey.
A mí me gusta más el del pantano porque es gente que se da cuenta que ellos son maestros agua, se da cuenta que es el avatar. Es como, man, nos vale chimba porque la guerra incluso nos está jodiendo a nosotros que supuestamente
sí
lo tendríamos todo. Y es como estas élites capitalistas e imperialistas están jodiendo al trabajador y a la clase baja de esa sociedad que es la Nación del Fuego.
Y el de colegio me gusta es porque lo que muestra la parte es de la propaganda, de cómo la propaganda intenta hacer que la gente que está sufriendo sienta que todo ese sufrimiento es culpa de los otros y no de la misma, del mismo gobierno que está causando todo eso. Entonces se alimentan los dos, las dos vainas, una gonorrea.
Y que es un rip-off de Footloose, pero ok.
Y al final todos bailan.
Exacto.
¿Sí?
Sí.
Marica, no es un rip-off, es un homenaje.
Eso. El avatar Kevin Bacon.
Pero no sé, yo no lo vi como si fuera la Nación del Fuego de Estados Unidos, sino como si fuera Inglaterra. O España.
Porque está mucho más desde el lado de la industrialización y todo eso.
Sí, y también del colonialismo. Estados Unidos, aunque son unas gonorreas y son unos idiotas y no saben contar unas elecciones en menos de aparentemente un año, pero ellos no son tan colonialistas como sí fue Inglaterra en su época de imperio.
Es otro tipo de colonialismo.
Sí, tienen otro tipo y más. Sí, es diferente.
O sea, yo no diría que hacen menos daño.
Sí,
pero
no,
sí,
no,
es
no,
definitivamente
no, no.
Otro tipo de colonialismo.
Sí, pero creo que la Nación del Fuego era como más inglesa, más española, incluso más portuguesa o francesa.
Holandesa, que era más europea. Todos los que tuvieron europea. Colonias. Exacto. Por acá y en África.
No, pero si yo les pongo un nombre por la revolución industrial, esos hipoputados son ingleses.
Sí, sin duda.
Esos malparidos son todas, ingleses, sin duda.
Todas.
Y que además también si son con vapor y con pólvora y con cosas así. Y además que si son como industriales metálicos que llegan a las antiguas colonias de el lejano oriente y las destruyen. Pues sí, marica.
Es muy teso. Esa vaina steampunk ahí que le meten. ¡Ay, sí! Putas, güey.
Y les gusta mucho el té. Entonces,
les gusta mucho el té además al tío Jairo.
El tío Jairo es el que nos revela que en verdad son ingleses. Ahí está.
Sí, porque si fueran gringos se la pasarían, no sé, tomando que cerveza que sabe a agua. O
Coca-Cola.
O matando niños en un colegio. Cualquier cosa así. Caray.
No, pero también nosotros, digamos que le echamos mucho, molestamos mucho a los gringos con matar niños en colegios, pero digamos que esa es una, también una costumbre ancestral humana.
Sí, como, pues al menos allá los niños los matan en el colegio, no en un bombardeo a través del Ministerio de Defensa.
Sí, pero no, pues, no, la cosa en Estados Unidos es mejor que los otros lugares, porque dejan por lo menos que los niños maten otros niños.
¡Oh!
¿Cómo? Es más justo.
Están dejando niveles, que los claro. niños tengan su propio destino en sus manos.
¡Qué horrorea de comentario, huevón!
Igual los gringos sí matan niños en bombardeos.
También, sí. No los
propios, ¿no? No los propios, sí, pero...
¿Los suyos? Y les dan un premio Nobel de Paz y todo por usar drones para matar niños. Pero pues son minucias, son detalles.
Pero hicieron una película donde vimos que los soldados se sentían muy mal por matar niños.
Sí. O sea, igual lo hacían y no van a dejar de hacerlo, pero se sentían mal.
Sí, ¿qué más quieren?
También. A diferencia de los niños maten. Que matan otros niños, esos no se sienten mal.
Bueno, volvamos a la leyenda de Aang. Y volvamos a la Nación del Fuego, porque pues que la serie empieza siendo muy inocente, pero la primera temporada sin duda es la más floja para mí. Sí. Y se va construyendo un mundo muy sólido en el que vemos que las cosas no son tan claras, no es tan buenos y malos. O sea, claramente el Señor del Fuego es una gonorrea mala. O sea,
y Azula.
Y Azula es mala, pero también incluso hay un punto en el que podemos empatizar con Azula. Es que con Ozai no empatizamos nunca, esa gonorrea es una gonorrea.
Sí, porque la voz la hace Mark Hamill.
Que también es el Joker, weón. Mark Hamill es una gonorrea cuando hace voces.
Tenemos las otras naciones, que está la tribu del agua, que son súper espirituales y tienen esta cosa súper noble y los espíritus y el agua.
Y los pescados.
Y moverse. Pero también están cortados así con una cosa machista, una gonorrea donde el agua control, sobre todo en la tribu del norte, solo la pueden usar las mujeres para curar, decorar, supongo, para hacer escultura de hielo, así unos delfines bien lindos, para los narcos arte. Del mundo de Avatar.
El arte es de las mujeres y el arte de la guerra es el de los hombres.
Y eso nos muestra también en un par de capítulos como Katara, que se le murió a la mamá, no olvidemos eso, Katara, que se le murió a la mamá, siempre tiene que estar peleando y sobre todo en ese capítulo tiene que estar peleando para demostrar su valía. Y me gusta porque no, la serie no le dice a uno, no, aquí todos son iguales y todo el mundo es perfecto, sino no, sí hay un machismo y sí hay unas barreras que tiene que romper y las vamos a reconocer. Y claro, vamos a hacer que nuestros personajes hombres aprendan y mejoren, pero el problema está.
Porque esa es la vaina, también muestra el otro lado de todo ese proceso con el hermano, con Sokka, que es... Todo el proceso de yo soy un machista de mierda, porque así somos, porque así es la vida.
Porque es lo que me enseñaron.
Y todas sus experiencias, o sea, el salir de su puta burbuja, lo lleva a encontrarse con un mundo completamente distinto. Todo lo que pasa la primera vez que conoce a, ¿cómo se llama la Kyoshi?
Suki.
A Suki.
La novia.
Suki, Sokka, Zuko, no, o sea...
Sí, creatividad para sí, los nombres.
No era sacarte del estadio. Pero sí, ese primer capítulo que conoce a Suki me parece del putas. Porque es una vaina como de que él al final logre decirle, te traté como a una niña o como a una chica,
niña.
Te traté como una chica cuando en verdad eras un guerrero. Y que la respuesta de ella además fuera como, soy un guerrero, pero también soy una chica. Como el problema no es que me hubieran tratado como chica, es que no me trató como guerrero. ¿Qué dijo, Jorge?
Que la respuesta de Suki fue, chupelo.
Sí, como jodase, fue puta, no necesito esa aprobación, es como a mierda.
No necesito. Si sí, no, fue lo mandó a comer mierda a lo Andrea Echeverry.
No lo mandó a comer mierda.
Inicialmente sí.
No, yo digo que al principio lo que hizo fue como burlarse de él, como ay, pobrecito, llegó el imbécil este, el machito de mierda.
El machito y ya.
A creerse como ay, miren, tengo un boomerang, como sí, honey, tú eres un pendejazo. A ver, ¿qué va a hacer?
Venga, es muy hágale, hágale, que hágale. Jugó con el material más frágil conocido en el universo, el ego masculino.
Sí. Ese capítulo es bien divertido.
Ese fue muy cool. Y digamos que todo ese proceso por el que pasa Sokka en ese sentido es muy teso. Que es paralelo a por el que pasa Katara.
Que se le murió la mamá.
Que se le murió la mamá.
Pero ya que también estamos hablando de Sokka, iba a decir tocando a Sokka, pero como ya no se puede decir nada en este podcast sin que se malinterprete.
Se puede decir. Hágale, pruebe. Intente.
Ya que tocamos a Sokka.
Yeah, no, espera, eso fue Juan Dapu.
Qué bueno reacción Juan Dapu.
Hay otra cosa con Sokka que no solo tiene que aprender a ser una persona más tolerante y a ser una persona más completa, O sea, él no solo está ahí para que Katara y para tal, sino él también tiene que aprender de sí mismo, porque en él vemos lo hijueputamente difícil que es vivir, que eso es algo muy teso de Korra, en una sociedad de estos hijueputas lanzan mierdas, donde estos hijueputas tienen poderes. ¿Cómo hago yo?
Sokka es Hawkeye.
Sokka es Hawkeye, sí.
Sokka es... ¡Le quité la frase!
Sokka, él es Sokka.
Y lo que me gusta es que la serie también premia no el talento innato, sino que Sokka se vuelve...
Sí.
Un guerrero de valor por entrenar, por encontrarse a sí mismo, eso por ser una persona suficiente. Y que es algo que tienen que hacer los hijueputas maestros, porque no, de nada te sirve, o de nada le sirven a los maestros soldados rasos del fuego control saber lanzar fuego cuando Sokka es un puto mejor guerrero que ellos.
Sí.
Me vale verga que lances fuego, una mierda para ti.
Y eso le iba a decir y me da rabia que me haya quitado la idea, porque ajá, era como la parte más inteligente que tenía para este capítulo. Fuck it.
Guantanamo, que... por favor, medita toda esta parte que... El contrato de Boris dice que si tiene una idea inteligente no la podemos quitar.
Sí, al tonto del programa no le vayan a dejar solo la pega de la olla.
Al tonto del programa, mírenos, weón. O sea, aquí no viene a ponerse en el podio de gratis, ¿verdad? Lo siento.
Estúpido nerd. O sea, esto empiezas estúpido. Nerd.
No, sí, no me había dado cuenta en dónde estaba, sorry. Es que mira, soy tan tonto que no me doy cuenta de esas cosas. Pero pille, es que cierto, en muchos animes, en muchos cómics, los personajes son poderosos porque son poderosos y se joden los demás. Y me da mucha rabia Superman. ¿Por qué Superman es poderoso? Because fuck you. Porque nació en un planeta donde todos son poderosos y se acabó el chiste y se joden. ¿Por qué es poderosa la Mujer Maravilla? Porque es poderosa y ya, y se joden todos. Y también en el anime pasa mucho eso. ¿Por qué Naruto? ¿Por qué Goku son poderosos? Porque son los elegidos y se joden. Tienen que trabajar para evolucionar y mejorar, pero ellos, si fueran una persona normal, nunca fueran llegar a ese poder. Krillin, por más que entrenó a la par de Goku, nunca pudo igualar a Goku porque era un puto humano calvo de mierda, mientras que Goku era el maldito elegido y ya, y se joden los demás. Aquí, claro, uh-huh, muestran que Sokka es un tontazo que no tiene ningún poder, que la hermana tiene poderes de manejar el agua, se encuentra con un chino calvo que es el elegido de todo el mundo. Luego, en la segunda temporada, llega la niña ciega, que es también súper poderosa. La chica que le gusta es una guerrera impresionante. El nuevo rival que llega por ahí, el Kari Quemado, también es otro poderoso. Y este huevón, yo tengo un boomerang que no sé usar bien, de hecho, y luego tengo que aprender a usar una espada y pues bueno, en un solo capítulo me vuelve mejor espadachín del mundo, pero bueno, pero lo hace, pero a punta de entrenamiento lo hace. Y eso me parece muy bonito, me parece que el mensaje es muy cool. No es como, sí, sus habilidades innatas, pues vale, le dieron ventaja en el juego de la vida, pero eso no significa que usted ya perdió, hágale, usted puede trabajar y fuck, eso me gusta mucho.
Pero hay una cosa de esa ventaja que es un arma de doble filo, porque mucha de esta gente, también es algo que nos muestran de a poquito en la serie, confía, sí, en sus poderes, es cierto, ciegamente. Es como, yo lanzo cosas, no tengo que esforzarme. Y eso siempre les juega en contra. Tener ese talento innato puede ser peligroso. Hablemos de Toph, Beifong, y el problema de clase de Avatar, porque los ricos son los únicos con apellido. La familia Beifong...
Sí, pero marica, y eso es muy real, ¿no? Como, digamos que en el mundo real los pobres tienen apellido. No importa, pero tienen apellido. Uh-huh. O sea, la única vez que, tanto en la serie como en el mundo real, un apellido es de peso, es cuando es una familia importante.
Cuando tienen que firmarle el pasaporte.
Exactamente, eso me parece.
Porque ni siquiera Zuko tiene apellido, es que es Zuko Fuego.
Fuegizuko es que se llama. Zuko es el apellido.
Porque entiendo que Aang no tenga apellido. ¿Sí?
Porque es el más arrastrado de todos.
No, porque son unos monjes desligados de todo.
Por eso es el más arrastrado de todos esos monjes.
Pero son ricos de corazón.
Ellos eran vegetarianos porque no tenían plata para la carne.
Qué guay, no sé, esos bisontes se veían buenos.
Marica, ¿qué?
Sí,
¿qué?
Sí.
De eso se sacan unas hamburguesas de bisonte. Ush. Tamaño picapiedra.
Pero una vaina así. Mostra.
¿Cómo se llama el bicho volador?
¿Apa?
Momo.
Apa. Eso, pero Apa.
Momo, Momo es el miquito.
Sí. Apa, un churrasco de apa, eso debe alimentar Mario.
Y Momo sabe a pollo, todos lo sabemos.
Ah, sí. ¿Para un caldo? Venga.
Caldito de Momo.
Pero Toph nos muestra también algo muy teso que me parece a mí, y es cómo a la gente discapacitada no le dan oportunidades de demostrar lo que vale. O sea, son pequeñas cosas porque su familia es súper protectora, incluso cuando ya saben que es una puta guerrera, es como, no, es cieguita, la pobre cieguita de Laila. Y ella está frustrada con esa sobreprotección y aprende la Tierra Control por sí misma. Y su discapacidad, uno, en el show no es como algo muy importante, salvo para Comic Relief.
Uy, me parece un chiste de eso. Buenísimo. Sí, sí, sí. El capítulo en el que están pegando los carteles. Marica.
No, marica, el de la biblioteca, cuando todos están como, pero ¿dónde está esa mierda? ¡Está ahí! Todos, ¡ah! ¿Dónde? Oh, marica, no, estoy ciega, güey. Soy ciega, estamos volando. No puedo ver la mierda.
Ay, es muy bueno, güey.
Pero ella es la única que puede. De la forma que maneja la Tierra Control, es la única que pudo desarrollar Metal Control y llevar al siguiente nivel la técnica, porque ya tenían rayo control los de fuego.
Sí.
Entonces, eso de Toph me parece muy teso. Su problema de ser rebelde, pero también ser ciega, pero también querer hacer
y cosas. Y que le tiene miedo a volar.
No la vea. Porque no puede, porque ahí sí no puede ver.
Está completamente ciega, claro. Ella no tiene APA control.
APA control. Sí, lo primero es que ella no es discapacitada, tiene capacidades diversas. La gente no es discapacitada, perdón. Tiene limitaciones. No vuelva perdón. Un adjetivo estas cosas. Si ellos no se definen por su...
Perdón, me disculpo.
Por las limitaciones que puedan tener. No, señor.
Okay. Salvo porque el nombre de batalla de ella era la bandida ciega.
Pero no la bandida discapacitada.
Pero, ¿sí? Pero aparte de eso...
Pero sí es un personaje muy putamente cool.
Es muy
poder. Triste. Siento que ese poder es el más overpowered. Y ella podría darles en la madre a los otros. Incluso podría ganarle a Aang, creo yo.
¿Pero cuál? ¿Metal Control?
Ambos. Tanto Tierra Control. Pues parce, Tierra Control es terraformar. Puede hacer un terremoto y acabar con cosas.
Sí. Muy es que fácil, la cosa no es Tierra Control y ya. Es la forma como sí. Toph utiliza la Tierra Control. Es una vaina muy fuerte. Lo que pasa muy es que cool. Yo siento que ella en ciertas situaciones sería virtualmente invencible, pero en otras paila. Y siento que esa pelea Toph Avatar, Toph Aang, como los dos así con toda, podría ser muy, muy buena. Porque Aang es la debilidad de Toph. Uh-huh. Si Aang no pone pie en el suelo, Toph no lo va a ver. Puede que encuentre otras formas, pero igual, o sea, sería una pelea en la cual los dos tendrían que hacer algo, que es una de las razones por las cuales me gusta mucho el capítulo en el que Sokka aprende a usar la espada, que es que Sokka no se vuelve el mejor espadachín del mundo, sino se vuelve la persona más mañosa del hijo de puta mundo. El man aprende a utilizar todo lo que hay ahí, es la creatividad en la pelea, y siento que una pelea entre esos dos sería eso, sería como cómo engaño a este malparido, bueno, lo cual sí. me parece muy cool, pero la forma como Toph maneja Tierra Control es del putas, güey.
Sí.
Ver cool. A esta china, el primer capítulo el que sale cuando es la bandida ciega, es ahí es donde yo digo, esa serie es de acción, puede ser de acción cagados de la risa. Las peleas me parecieron del putas. La forma como maneja eso pareció muy tesa. Toph for the win.
Y el príncipe Zuko. El príncipe Zuko que lo destierran y lo hacen buscar al avatar como el castigo más cruel porque nadie lo ha visto en 100 años y él mantiene el golpe de suerte más puta del mundo.
Sí, sí, es el chiripazo más impresionante. Es cierto.
No es chiripazo, es destino.
Es que esto a mí me recordó cuando en el capítulo de South Park Kyle quiere un concierto de metal y los papás le dicen listo, tiene que arreglar su cuarto, sacar la basura e instaurar la democracia en Cuba. Y él, listo, hágale, yo lo hago y lo logra. Y Fidel Castro se arrepiente e instaura una democracia. Aquí es lo mismo, es como usted quiere volver aquí, vale, vaya y capture el avatar. Y el man, bueno, todo bien, hágale. Y para que lo logre, le va a dar un barco, váyase con su tío Jairo, el borrachín, y hágale, nos hablamos.
Y el man, como bueno, ¿para dónde cogemos? No, ya llevan meses buscando al avatar, camine mal para el polo sur de repente.
No hemos pasado por allá, pues camine.
¡Perro!
Socio, pille la luz. La luz.
Sí, obviamente para mí uno de los mejores arcos de personaje y creo que para mucha gente es el de el príncipe Zuko.
Sin duda, güey.
Con toda.
Sin duda.
Porque él está buscando su honor y se lo dice mucho Jairo, definiéndose por cómo lo ve su papá y no como quién es él. Lo más flojo que me parece a mí es como justificar que es que él por dentro también tiene los genes del avatar Roku y por eso es su problema. Porque hasta esa explicación me parecía mucho más chévere decir yo simplemente soy una persona diferente, con un set de valores diferente y ya me gané mi honor porque he estado trabajando en mi persona y en ver la forma y en desligarme de lo que cree mi papá y de lo que supuestamente soy y de lo que supuestamente tengo que hacer. La Nación del Fuego debería ser esta nación, esta cosa, estamos paila. somos una gonorrea y yo voy a reinstaurar el honor. Él se gana su honor al darse cuenta y al ser mejor persona y al reclamar, no al renunciar al trono, que también sería lo que harían otros personajes, que es como, ya no quiero saber nada de eso, voy a matar a toda mi familia, a los Uchiha y me voy de aquí, sino al quedarse, man. Al quedarse, al decir, es que yo soy el heredero y tengo que hacer lo mejor por mi nación, porque sí, también es la nación que quiero.
Yo tengo que arreglar el mierdero que hizo mi familia, sí, además.
Exacto. Pero lo que me molesta es eso, es como mi conflicto interno es porque soy hijo del señor y nieto del señor del fuego, pero también soy nieto del Avatar. Es como, ¿por qué? Creo que yo no lo veía necesario y aparte eso pasa como en los últimos capítulos.
Sí, no, pero digamos que yo le veo valor. No en el sentido en el que sea una cuestión, mis genes de papá y mis genes de mamá están peleando, pero es porque es la única cosa en toda la serie que le da una caracterización a la mamá. No por el hecho de que, ay, ella es la hija, sino porque el hecho de saber que es la hija del Avatar Roku hace que uno entienda más o menos qué tipo de persona podía ser. Entonces, yo siento que esa era una forma de Zuko de decir, oye, puta, está mi papá, pero también está mi mamá. O sea, está como me crió mi papá, pero también está lo que alcanzó a ser mi mamá antes de que tuviera que irse, antes de que la mataran. Entonces, en ese lado le doy un poquito de sentido. Tal vez lo hubiera fraseado de otra forma para darle más valor a la figura de la mamá, como este misticismo del Avatar, pero pues... Pero pues digamos que ese fue el enfoque que yo le di.
Parce, a mí me encanta la historia, que esta es la historia de Kiko. Es Kiko el del Chavo.
¿What?
Este es un puto chino malcriado que cree que tiene mucha plata cuando realmente no tiene ni mierda. Entonces, claro, cuando lo muestran al principio, él se siente como, ay, sí, soy el de la Nación del Fuego, el poderoso, y voy a acabar con todos. Como, no, marica, usted no es nadie. Usted es casi un renegado. Usted es un paria. Usted lo sacaron y...
Ni siquiera un paria, usted lo que es una gonorrea. Ni siquiera una gonorrea, usted lo que es una pichurri.
¿Qué digo pichurri a usted? Entonces, el pobre huevón, claro, llega a atacar como, ay, sí, miren, soy muy fuerte. Y luego llegan las tropas de verdad y es como, parce, quítese, usted es un idiota. No joda, váyase. No, deje que aquí los grandes están hablando. Y me gusta
y se lo hace todo el hijo de puta mundo.
Sí, por eso es muy divertido. Y estaba viendo la historia que en los primeros capítulos él iba a ser como el antagonista y los escritores se dieron cuenta de que no, parce, este man no puede ser el antagonista. Tenemos que ponerle un contrapeso que sea de verdad malo, que es el comandante, el general, no me acuerdo cómo se llama, que ese sí era el realmente malo. Y claro, y ahí comenzaron a trabajar en esta historia de este man, que sí es muy interesante, es muy buena, y que termine haciendo esa danza de dragones como si fueran los hermanos Katanagi de Scott Pilgrim.
Sí.
Entonces, no, pero sí, la historia de ese man es de redención, pero muy también teso. es de perrenque y de puta, mi tío es una chimba.
De perrenque y de perreo.
De perreo también, porque es que...
Claro, por el baile de los dragones.
Sí, por el baile de los dragones, y que además el tío Jairo es como el maestro Roshi. Es como un tipo chill que cuando tiene que sacar las garras, pues las saca, hijo de puta, y cuando lo muestran después de la cárcel...
Yo sí que me hablo de Jairo, hablemos de Jairo.
Listo,
hablemos de Jairo.
Hablemos de Jairo.
El dragón del oriente.
Marica, claro, cuando este hijo de puta muestran todo fornido, todo gigante, es igual al maestro Roshi cuando se vuelve grandote, es como, marica, qué chimba, ahora sí se arroba.
Marica, en la cárcel, weón.
Entrenando como un champion.
Usando la almohada para que pareciera que todavía está todo gordo y tenía ese abdomen al 100 ahí. Uf.
Marica, y que luego ahí se reúne con los Akatsuki. Marica, es la putería. Esa parte me pareció una chimba de ese personaje. Y que, claro, y es que me acuerdo que en los primeros capítulos lo muestran como el sabio viejo que es fuerte, pero pues que está como un consejero de guerra. Es como una especie de consejero, de canciller casi. Y ya. Luego lo muestran como, no, marica, este man es mucho más poderoso de lo que uno se imaginan. Y luego siguen evolucionando el personaje. Y el man sí es poderoso, pero se frena. Porque el man es sabio. Y el man es pacifista. Y el man es un bacán, huevón. El man es un puto bacán.
Oiga, hay un capítulo que para mí define lo que es el tío Jairo. Y me siento muy mal diciéndole tío Jairo cuando está hablando de algo que me gusta tanto y que es tan solemne. Pero es el capítulo de las historias de Ba Sing Se.
¿Cuál es
un capítulo en el que son varias historias sueltas, son como cuatro historias sueltas. Y una de esas es de, voy a decirle Airo, solo por ese momento voy a decirle Airo. El tío Airo está en Ba Sing Se y un mal lo va a atracar y Airo lo detiene.
Bájese el celuco ya.
Y lo que hace es como hablar con él y tratar de ayudarlo y mostrarle que hay otra forma. Antes de eso, él estaba como hablando con una niña y empezó a cantar una canción. Y todo esto era el recorrido que él iba haciendo hasta caminar hasta la tumba del hijo. Y todo el proceso, todo lo de hablar con el era una cosa como de, pues yo intento ayudar por las personas a las que no pude ayudar. para que luego termine en la tumba del hijo cantando la canción y llorando, mientras todos lloramos. Pues toda Latinoamérica llora en ese momento.
Toda Latinoamérica unida. Porque es que la sabiduría de Airo no viene de ser viejo. Y eso es algo que también es chévere de la serie, porque también está el Señor del Fuego, papá de Ozai, que también era viejo, pero era la gonorrea, y están los otros viejos que son hijo de putas.
Y el viejo Airo todo loco que conoció Bumi. A Avatar.
Es que parche de persona. Bumi es reteso, no es sabio, pero es muy teso.
Es una chimba de persona.
Tiene una sabiduría diferente, pero la sabiduría de Airo sí viene de haber vivido la guerra, de haber sabido y de saber en primera mano lo que es la violencia innecesaria con una cosa que lo cruzó, que obviamente es la muerte del hijo y la derrota y la vergüenza y volver a su casa y que le quiten su herencia del trono, pero tampoco quererla, como querer zafarse de esa vida y ver en su sobrino algo que es bueno y algo que debía impulsar. Por eso se va con él, como este chino puede tener una mejor vida, este chino puede aprender mejores cosas y no puedo mirar hacia otro lado. Y todo lo que dice Airo, todo lo que habla Airo es basado en compasión por haber sido una gonorrea. Es que era...
El man, o sea, fue una gonorrea.
El del oriente, sí. Casi toma Ba Sing Se, perdió en Ba Sing Se, pero ¿a cuántos mató Airo?
Uh-huh. Y nunca pierde la fe en el sobrino. Eso me parece una de las cosas más lindas de todas.
Se desespera, pero no pierde la
fe. Se desespera, lo putea, pero incluso cuando el chino llega a casi que escupirle en la cara esa vez que lo visita en la cárcel.
Mal parido.
El tío...
Parido.
Marica... Y duele, se nota que al tío le duele un resto, pero nunca pierde la esperanza. Tanto que cuando Zuko va a ir a pedirle perdón, el tío le dice, pero ¿por qué putas? Yo simplemente estaba esperando que usted llegara acá. O sea, yo sabía que usted iba a llegar, solamente tenía que recorrer el camino. Y solo de estar diciendo eso que estoy diciendo en este momento, me dice, porque me acuerdo todas esas putas escenas y me dan ganas de llorar otra vez porque es una historia putamente linda, güey.
Sí, es una
putamente linda.
Es muy bella.
Me emociono, carajo.
Y Airo se vuelve este personaje que a mí me encanta por eso, como soy tan poderoso, soy tan chill, y solo lo tiene para demostrar, o sea, lo demuestra de una forma tan cool en un capítulo, que es cuando los cogen los Ty Lee en Ba Sing Se a él y a Zuko, y vemos a Azula, que es un personajazo también.
Sí.
Azula, ya no te amo, Azula.
Y Azula le dice a Airo, ¿quieres saber, sobrina, por qué me dicen el dragón del oriente?
Por este poder tan impresionante que tengo acá.
Y le dice como, marica, no tengo tiempo para sus historias. Azula descartándolo porque es un viejito ya. ¿Cómo que tiene que ofrecer? Y el man se mete, y yo creo que ahora sí le doy la razón a Boris, un shot de aguardiente, todos hemos sentido ese quemón,
sí.
Y el man lo bota en forma de fuego.
¡Uy, marica!
Y los Tyle eran guerreros de superélite. Y es como, corran, güey.
Marica,
corran,
era néctar rojo tibio, güey. Esa mierda le entró, pero con las garras agarrado así de la faringe. Gonorrea.
Pero sabes que hacía era guaro control.
Guaro control. Pues no vomitaba. Pues sí, eso es tener guaro control.
Hablemos de Azula.
Raúl.
Uf, marica, qué personajazo, güey.
A mí me encanta que ella... como el camino opuesto que tiene Azuko, como la niña calmada, siempre en control de sus emociones, siempre en control de sus talentos.
La mujer, muy femenina.
Plan, la mujer, la mujer. Azuko es el niño caprichoso, mimado, que no sabe comportarse y va evolucionando hacia saber controlar sus emociones.
Inseguro, súper inseguro.
Sí.
Ella está al otro lado, súper segura de todo el mundo, pero que tiene, que lo que la quiebra, lo que vi o lo que me parece a mí, es que ella... siempre se relacionó con todo el mundo como lo hizo su padre y era a través del miedo. Cuando las amigas, como Ty Lee, creo que se llamaba también, porque Ty Lee y los Dai Li, y los ya vimos, sí, que los nombres en esta serie.
Oiga, Ty Lee, otro personaje. No hay personajes malos en esta puta serie.
Ty Lee y Mei la traicionan.
Sí.
Ella empieza a descontrolarse de ahí para abajo. Y lo que le hace perder la pelea no es solamente que Zuko es un mejor guerrero ahora, sino que ella ya no está en control. Y lo más lindo de esa pelea final, bueno, hay varias cosas, pero uno, vemos cómo Zuko utiliza técnicas de los otros elementos para ser un mejor maestro fuego, que es algo que le enseñó el tío Airo.
Tanto que hasta utiliza una maestra de otro elemento.
Uh-huh. Y están en el Agni Kai, que también es como empieza Zuko, termina con un Agni Kai en el que recupera su honor y su título y todo.
Es que es una historia cerrada, pero muy bonita.
Pero Azula pierde su honor ahí. Cuando le apunta el rayo a Katara, a la quien se le murió la madre, recordemos siempre eso. Porque no es justo, es como, esto es lo más pelle que has hecho, Azula. Perder tu honor de esa forma por el desespero, y no la matan también. Otra vez, la deja amarrada, indefensa, desesperada. ¡Desesperada!
Porque nuestro amor... esa escena al final de esa pelea, cuando ella está amarrada llorando a la reja, llorando y botando fuego por la boca. Es como esta gonorrea. Es muy, 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 muy bien jalada. Porque además, después de una pelea como esa escena, el final de Avatar es muy bueno.
Sí, pero es que parce, durante toda la primera temporada, al menos que recuerde bien, el tío Jairo le dice a este man, parce, el control del fuego no depende del fuego ni la fuerza, sino de la respiración. Piensen esta mierda, respiración, huevón. Esto no es fuerza bruta. Sí, usted tiene una fuerza bruta impresionante porque el fuego es una gonorrea, pero tiene que saber controlarlo. Chill, malparido, chill.
Claro. Proteína.
Y luego
proteína.
Ya cuando menciona a esta vieja, sí, esta vieja puede ser mucho más poderosa porque pues marica, Raúl era la gonorrea, ya había evolucionado, digievolucionado al poder del rayo. Pues sí, súper hardcore, súper tesa, pero calmate, respira. Y el otro huevón le dijo, mire, yo aprendí a hacer esta vaina, lleva. Eso me parece una putería. Eso me parece una putería. Y sí, ya muy rayo y muy tesa y muy lo que sea, pero honey, respira, calmate, control.
Honey.
Está muy cool.
Marica, es muy teso.
Respira.
Es muy teso. Yo, ¿hay algún otro personaje importante del que no hayamos hablado?
El señor de las verduras.
Ay, pues puta, sí, pobrecito.
Marica.
Es un
¿Qué,
santo.
¿Qué? Hablando de Korra, en la leyenda de Korra hay una empresa que es la empresa de los cabbages, de los repollos. Me parece del putas, güey, que es una gran empresa así. Pero es que quería preguntarle a Boris, que yo dije que en esta serie no había personaje malo y Boris hizo caras, porque pues es Boris.
No.
Entonces quería saber qué personajes no le habían parecido. O sea, si alguien iba a hacer caras con ese comentario, era
sí, Boris. Sí, 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 sí.
¿Cuáles? Poniéndonos tiquismiquis.
Poniéndonos tiquismiquis.
Si no nos ponemos tiquismiquis, estúpido.
No, sí, sí, sí. Pero
¿Qué personaje le parece malo?
No, es que ese es el problema. Pues no es el problema, es lo más bonito de esta serie.
El problema es que hay personajes
sí, malos. Es que no tengo a quien odiar y me da rabia eso.
Y por eso me odio a mí mismo.
Sí, me odio a mí mismo. Pero es que en comparación, Katara es el personaje más flojo. Increíblemente.
No.
A mí me parece que es el personaje más flojo, al menos de los principales.
No, se le murió la mamá.
Se le murió la mamá.
Marica, Katara me pareció un personaje muy teso.
Es muy teso.
Un personaje muy teso, pero creo que sí estoy de acuerdo con que es el más flojo de los principales.
Sí, a mí lo que me
no sé.
Es que hay varias cosas para pensar. Lo primero que pienso es por qué Diego está jugando decirlo, con un manual de instrucciones de un termómetro. Eso me parece muy raro. Diego, en serio, ¿por qué está jugando con las instrucciones de un termómetro?
Marica, me las encontré aquí en el escritorio.
Es que estaba hablando
cuando, yo. Cuando me dio, fiebre, cuando me dio gripa, yo no tenía termómetro. Cuando me dio gripa me tocó comprar uno. Porque, pues porque sí, fiebre, pánico.
Sí, igual. En comparación, solo en comparación, Katara tiene una historia así, se le murió la mamá, ya sabemos. Pero
sí, Wanda apoya.
El camino de ella es interesante porque, claro, es un personaje que se frustra en un gran momento porque ya ha luchado toda su puta vida para dominar el agua y llega un aparecido de mierda, le dice, ah, lo que hace usted es una maricada y es muy fácil, mire, le enseño. Es como chino mal parido, chino
recontra. Y además un hombre.
Parido, sí. Que luego además se va a entrenar y le dicen, usted no tiene derecho a entrenar porque es mujer. Y es como estos hijos de putas. Y que luego sigue el camino y dice, como listo, ya soy muy tesa. Y llega una vieja loca y le dice, amiga, puedo controlar el agua que está dentro de tu puto cuerpo.
Marica,
que es el poder más
creepy tan pesado,
del mundo. El poder del sangre control es muy creepy. Es muy putamente creepy, tanto que estaba viendo también por internet que Nickelodeon tuvo que decirle a los escritores como bájenle, marica, porque este poder es muy hardcore. Nosotros en esta serie no mostramos sangre, no mostramos muertes de niños y ustedes están aquí hablando de una vieja loca que puede matar a la gente porque se le da la gana. Es como,
Y que la única forma en la que Katara puede vencerla es cayendo y haciendo sangre control.
Sí.
Que eso a ella la marca un resto.
Sí.
Eso es muy teso.
Entonces, claro, el camino de ella es muy culta. También es que la historia de Katara es una putería, todo es una putería, pero entre el camino del chino que puede matar a quien se le dé la gana y no quiere hacerlo, versus el otro que es un inútil pero que se vuelve un gran espadachín y un mejor ser humano, el otro que busca redención, la otra que puede controlar el rayo pero no lo controla, la otra que controla la tierra pero no puede ver, y el tío Jairo, pues... Parece Katara.
Pero es que, es eso. O sea, Katara en ningún momento es un mal personaje.
Exactamente.
Pero es que tiene una competencia muy mal parida.
Sí, sí.
Cierto. Sí, porque es como el peor de los cinco campeones, de los últimos campeones de la Champions League.
Es algo así. Sí. Es algo así.
No, pues, huevón. Pero Katara también tiene otra cosa. Y
se le murió la mamá.
Ese cambio. Es que no olvidemos que a Katara se le murió la mamá. Y de eso iba a hablar, es cómo ella tiene que lidiar con la muerte de la mamá cuando se da cuenta.
Momento. A Katara se le murió la mamá.
Imagínese.
Se lo dice a Sokka un resto, que se le murió la mamá. Coincidencialmente son los hermanos, pero que...
como parce, usted Sokka, no sé si que sabías, se le murió mi mamá.
Sokka, no sé si sabías, mi mamá se murió. Ay, ¿la tuya también?
Yo creo que Sokka en un punto le va a decir como, marica, ya esta broma me sabe a cacho y me molesta. Deje de hacerlo, por favor, y ya, está bien. Pero pues, marica, entiéndame, yo hago estas bromas es porque se me murió mi mamá. Entiéndame.
Pero ese personaje que le toca, que usa sangre control para sacar esa información, que está llevado por la ira, que está llevado por todo el odio, y que al final se da cuenta que se está comportando como la gente de la Nación del Fuego, uh-huh, y cerrar el ciclo de la muerte de su mamá, el ciclo de venganza, es algo que hablamos Diego y yo en The Last of Us, no es matando al que le mató a la mamá, uh-huh, tampoco perdonándolo, pero es dejándolo ir, es decir, usted no vale la pena mi tiempo, mi esfuerzo, mis sentimientos, y me voy, y así supero la muerte de mi mamá. Pero también es jugar con esta cosa de el peso emocional que tiene Katara con estos niños, porque Katara es una niña, sí, tiene 14 años.
Que se le murió la mamá.
Que se le murió la mamá, y que porque se le murió la mamá, tuvo que casi que criar al hermano. Tuvo que hacerse cargo de un resto de cosas. Le tocó madurar a las putas malas.
Es cierto.
Porque la sociedad no le exigía eso a Sokka, pero sí a ella por ser mujer. Y luego se enfrenta a ¿cómo hago para cuidar a esta gente de la forma que yo sé sin ser su mamá? Y eso a ella le causa gran conflicto, y que vemos el capítulo donde Sokka y Toph hablan encima de la cascada y ella los escucha por accidente. Pero es una cosa muy tesa, súper sutil, que hace la serie muy bien, porque igual no deja de ser para niños, pero es los manes y los niños no nos damos cuenta a veces de todo este peso y toda esta responsabilidad que asumimos que las mujeres tienen que hacer por el hecho de ser mujeres. Y esa parte, todas esas cosas de Katara me parecen tesas, que son desesperantes, y Katara se comporta como una mamá, y Katara es un personaje a veces fastidioso, que hay muchos memes diciendo esto, pero es como, es súper injusto con Katara.
Claro.
Como, marica, yo estoy haciendo lo mejor que puedo por este hijueputa equipo de mierda, porque si no, ustedes muertos todos.
Sí.
Y varias veces.
Sobre todo Aang, que me tocó salvarle, revivir a esa gonorrea. Sí,
con el agüita que iba a usar para curarle la cicatriz a Sokka. A Zuko, digo.
A Zuko.
A Zuko.
¡Zuko!
Sí. Ese capítulo a mí me gustó porque me impactó. Si no hubiera sabido que, pues, Avatar es el protagonista y que ya vivía, cuando Raúl le pega su rayazo, fue como, ¡ah! Lo mató, malparida, lo mató. Y se acabó esta mierda, se acabó esta huevonada, y aquí no hay esferas del dragón, aquí, ¿en serio? Churria, lo mató. Y luego revive con pelo y es como, ¡ah! LOL.
Revive con pelo.
¡Es el Avatar Pony! ¡Es el Avatar Pony!
Que revivió con pelo.
Pero fue muy cool. Pero sí, Katara, ay, es que Katara le toca cargar muchas cosas. Le toca cargar al equipo prácticamente. Y además a mí me dio mucha piedra al principio, porque ya listo, como tenemos que ir a que me enseñen el agua control, y este chino marica, no, demos una vuelta. Como no, tenemos que ir, sí, al, sí, Polo Sur. Y si no sé, vamos a pasear un ratico y visito a un vecino, un amigo, como, marica, esto es importante, entienda que tanto para usted como para mí esto es muy importante, el destino del puto mundo depende de que usted se comporte.
Y se murió mi mamá.
Sí, y él es como, sí, pero si tal vez, no sé, vamos a otro lado y comemos.
Claro, ella tuvo que lidiar con toda la negación de Aang acerca de, yo no quiero ser el puto Avatar. Uh-huh. Yo quiero ser un niño de 12 años, déjenme, todo bien.
Y qué pecado, en serio, que a ella le toque el último puesto del ranking siendo un personaje tan putamente cool.
Es que es eso, es muy... O sea, los personajes están muy, muy bien hechos.
Y tiene, muy bien hechos. Y sabe que tiene una ventaja que me parece muy cool, que no hay capítulo relleno. Bueno, hay un par. Pero esta serie va toda mierda. Esta serie va empieza, rápido.
Yo siento que el principio es lo más flojo, así como dijo Juan Dapo.
Sí, sí, sí. Al principio. No, y además que uno se lleva una mala impresión, o pues me pasó a mí, de ver los capítulos en la calidad en la, uh-huh, que están. Es como, uh-huh, me siento viendo esto en un VHS mal grabado. Ni siquiera si comprara esto en un DVD pirata se vería así. Y se ve maluco, se ve mal. Envejeció a nivel técnico. Envejeció bastante mal. No sé si es que Nickelodeon no pensó en hacerle un, como no sé, un tuning al video. Y claro, y eso golpea bastante duro al principio. Y la historia sí es infantil, tontita, pero va tomando forma. Y claro, los últimos capítulos de la primera temporada ya son muy tesos. Y la segunda es como, marica, Toph, ¿dónde estabas? ¿Por qué no apareciste antes? Es una chimba. Y la tercera es como, marica, el desenlace de esta vaina. Haberá muertos. a ver a sufrir.
Voy a volver un segundito. Cuando Boris dijo que la animación había envejecido, no también, más que la animación, como los archivos.
Sí, 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 es cierto, es eso. Es sí. El archivo. Sí, no es la animación, es el archivo.
Pero la animación es una es cosa muy bonita, pero marica, la animación de la leyenda de Korra.
Es.
Yo sé que no estamos hablando de la leyenda de Korra, pero las peleas en la leyenda de Korra.
Increíble, weón.
Puta, es otro nivel.
Marica, yo la leyenda de Korra.
No es tan sólido. Pero...
O sea, ya que estaba en paréntesis de la leyenda de Korra, yo no entiendo la leyenda de Korra cómo hizo todo lo que hizo con todos los problemas de producción que tuvo.
¿Qué problemas tuvo acaso?
Esa serie la trataron como el orto, weón. Todo el amor que le dieron a Avatar en Nickelodeon, se lo quitaron a Korra. Las últimas temporadas ya era una vaina como de... le vamos a cambiar horario, la vamos a pasar a streaming, la vamos a yo no sé qué. Y como era un vivir en un limbo horrible de producción. Y aún así, ¿para que hayan hecho lo que hicieron?
¿Cuántas temporadas tiene esa?
4.
Pero es como... Bueno, les vamos a hacer una temporada para que hagan algo con el nuevo Avatar. Bueno, hagamos una temporada completa. Se acabó la temporada. Listo, nos fue bien. Hagan otra. Marica, pero ya contamos una historia. Bueno, invéntense otra. Bueno, bueno, vamos a hacer otra historia. No, les fue re bien con esa. Ahora necesitamos 2 temporadas más. ¿Cómo? Marica, me hubieras dicho que eran 4 desde el principio. Ajo una gonorrea mucho más.
Claro, lo de Snow.
Creo que es el problema de Korra.
Listo, ya, aquí terminé el contrato.
Más o menos, más
marica,
o menos
te va así. Por la mitad del contrato. Como, no, huevo. Pero por ejemplo, esta vaina no la estiro ni cagando, marica.
Pero, por ejemplo, la leyenda de Korra tiene...
Sí, tal cual.
Lo que son las peleas y lo que son el manejo del control de los elementos me parece más teso como lo manejan en la leyenda de Korra que como lo manejan en la leyenda de Aang. Los villanos en cuanto a lo aterradores que son, en cuanto a sus habilidades, son muchísimo más aterradores en Korra. O sea, son aterradores en Korra. Son una vaina que uno dice, vida, hijo, puedo llegar a tener pesadillas con esta mierda.
¿Sabe qué es lo que pasa? Que es que el enemigo de Aang, aunque es muy claro, es muy soso.
Sí.
O sea, el Señor del Fuego quiere conquistar el
son
mundo.
Son Pinky cerebro, son Pinky cerebro.
Sí.
Mientras que Sahir y ¿cómo se llamaba el de la Nación del Fuego? De que quería ser el anti-avatar, que es como un poquito...
Tahani.
Sí, es...
Yo qué sé.
Y el primero, Amon. Sí. Lo de Amon a mí me parece una putería porque es como... Si eso hubiera sido la temporada, la serie me hubiera parecido mucho más teso. Sí. Porque no sé si Boris sabe, pero Amon era un man que decía... Los maestros tienen todas las ventajas sociales y están oprimiendo a los no maestros. Oh. Y uno ve... Tienen mejores trabajos. O sea, uno va a ver y el man tiene toda la razón. Sí,
completamente, completamente. El man empieza toda una revolución social desde ese discurso que, con lo que muestra la serie, es innegable. Y la Avatar tiene que lidiar con eso, lo cual es muy
cool. Ok, ok.
Pero lo que es Sahir y los que trabajan con Sahir son una vaina aterradora, güey.
Ahora,
qué ver.
Y lo otro de Korra, para cerrar, que no creo que hagamos capítulo de Korra, es que... Como es Roku. Porque la gente le echa mucho hate a Korra. Como, ¿qué avatar tan débil? ¿Qué no sé qué, no sé qué? Marica, Aang es un avatar de guerra al que le toca ser fuerte y duro por pura circunstancia. Roku dejó que el mundo se destruyera. Esa guerra es culpa de Roku, como los problemas que tiene Korra. Son avatares que llegaron momentos de paz, no saben qué necesita, el mundo realmente no está necesitando mucho, no hay un objetivo claro en sus vidas. Pues ahí vemos qué hacemos. A Aang le dijeron, bueno, chino, salió de un iceberg, hay que matar a Gonorrea. Clarito, sí. ¿Cuánto tiempo tengo? Y tiene un año.
Hasta el otro eclipse.
Un año, usted verá, como marica a toda.
15 minutos que le rinda.
Dos pases de perico y aprender 4 elementos. Porque, ¡Ta!
No, es un niño. Él lo hace con una lata de Monster y una bolsa de sucaritas. Hágale.
Eso. Y Fortnite.
Eso.
Focusin y hágale.
Focusin. Y la otra cosa es que Korra tiene que lidiar con algo con lo que Aang no tiene que lidiar, y es el trauma. Y es un trauma muy hijueputa con el que tiene que lidiar. Tanto que ya hay varios capítulos de la serie, una buena parte de la serie, que tiene que estar lidiando con traumas físicos y psicológicos que le bloquean muchas de sus habilidades. Y de sus habilidades de avatar y de sus habilidades sociales y... Eso por un lado. Y por otro lado, que fue la primera serie de toda animada para toda la familia que muestra una relación homosexual. Por eso es que lo muestra de una forma como medio incómoda y no tan obvia. Y es porque eso fue lo único que les dejaron mostrar. Pero fue la primera. O sea, gracias a esa serie, sin esa serie no existiría Steven Universe, no existiría ninguna de estas series que ahora todo el mundo dice que ay, ahora sí son liberales. Es porque Korra fue la que abrió ese camino. Y eso.
El Avatar Korra.
El Avatar Korra abrió ese camino.
Doña Korra para usted.
Y le trajo paz y balance al mundo.
Exacto. Y que me gusta que todo eso es como una evolución que lleva a el que sin duda es el mejor capítulo de toda la serie, que es el de la obra de teatro.
Uy, no, marica, a mí no me gustó ese capítulo.
Marica, es muy bueno.
Marica, la obra de teatro es Es los manes. Es, o sea, yo me imagino bueno. El equipo de Nickelodeon diciendo: marica, divirtámonos, burlémonos. Burlémonos de lo que acabamos de hacer durante 3 temporadas.
Pero sí.
Marica, y riámonos, se cagan en todos los personajes, se cagan en la historia, pero al mismo tiempo hacen comentario social sobre que la historia la escribe el ganador, sí. No sé qué, bla, bla, bla. Marica, es muy bueno, es muy, muy bueno.
Entre ese y el,
ese capítulo, y el capítulo de la playa.
Eso, el del fanservice.
Muy teso.
El del fanservice, iba a preguntarles ese.
Ese me pareció también muy teso, por lo que desarrolla psicológicamente en los, entre comillas, malos.
¿En serio?
Sí, les da valor al fondo.
Sí, marica, el para mí ese personaje, sin ese capítulo, para mí el arco de Azula no hubiera tenido tanto sentido. Yo necesitaba ese capítulo para el arco de Azula.
Aparte porque ahí vemos celos de la amiga, vemos cómo es que ella se relaciona con los demás, vemos cómo alcanzamos a ver el trauma que tiene con lo de la mamá, que la veía como un monstruo. Bueno, sí. Alcanzamos a notar un montón de cosas en medio de un capítulo de fanservice.
Y me doy cuenta de que los sentimientos de Mei hacia Zuko sí son reales. Que no es una vaina como de... O sea, que a pesar de que sea este personaje completamente inexpresivo...
La gira seco, pone insípida.
Sí, y que Ty Lee los vio pelear y les dijo... Que es como, uy, ¿tienes frío? Y Ty Lee, yo sí, venga, me calienta, papi. Y Zuko como...
Sáquese esa llama, a ver.
Sáquese esa llama, qué porquería.
Sí, a mí no me sale tan natural como Diego. Cuando yo lo digo es mucho, es mal, es incómodo de escuchar.
Debo decir que han sido años de práctica.
Años de demandas, de cauciones.
Y que he tenido conversaciones en las que alguien me dice como, marica, pero es que usted puede coger cualquier frase y volverla obscena. Y hacemos un rato como de que me den frases a ver si yo puedo decirla de una forma obscena. Y normalmente se puede. Todo está en la entonación y a veces la mordida del labio.
Ok. Okay.
Es importante.
Menos mal que esto es un podcast y no un videocast.
No, lo más creepy es que Diego se está mordiendo el labio, pero lo más creepy es que se muerde el labio de arriba. ¿Por qué hace eso?
Es el yo. Yo. Pero también puede.
Qué mal.
Si me muerdo el labio de arriba, parece que fuera Belfo.
Qué sexy.
Súper sexy.
Pero el mejor capítulo, sin duda, es el camino de Apa cuando se...
¡Ay,
puede
no!
Librar,
¡es pobrecito!
Se ensucia.
¡No!
Aunque en ese momento a mí me cayó mal, Toph, porque es como, tu trabajo es cuidar al bicho.
Y ella sí, como okay, entiendo no, que okay, no podías no. hacer nada, pero... ¡Y Apa, güey!
Sí...
Marica, ¿vieron la hijo de puta biblioteca que sostuvo esta china?
Sí, güey, qué gonorrea, sí, qué gonorrea.
Esa mierda, los planos son como... Puta, y la vieja es como... Marica, y me toca pelear con Apa. O se mueren ustedes o o cogen a Apa. O sea,
bueno, sí, bueno.
Pues
sí.
Se mueren ellos.
Sí.
Marica. Se muere el avatar.
Va a revivir. En cambio, ¿cuántos Apas hay? Bueno, si se muere, revive, es lo de menos. Solo tenemos que esperar el próximo... Ya, check.
¿Eh? Y ya. Sí, pues no hay guerra que...
Uy,
marica,
ese capítulo es muy triste, weón. El de los días perdidos de Apa me parece muy triste.
Pero la armadura de Apa al final es una chimba.
Sí.
Es una putería.
Marica, es que todo es muy gratificante. La serie cierra de una forma muy, muy gratificante sin caer en el fanservice. Y eso me parece muy...
Sí, porque si fuera por fanservice, Katara quedaba con eso.
Se murió la mamá.
Ay, Dios mío, pobrecito.
¿Qué me dicen del final cuando Suki le dice a Aang? Como, y tú ya sabes, terminaste el trabajo y le hace como señas de que se mató al Señor del Fuego y el manto derrotado. No, mal parida, sigo vivo, porro. Sigo vivo. Hijo de puta.
Aquí estoy, aquí estoy.
Oh, se pega de hijo de puta. Bueno. ¿Qué pasó? Le quité sus poderes hasta el pichorra.
Y ya.
Le quité sus hijo de putas poderes.
Hay una sola cosa que yo digo podrían haber hecho mejor en cuanto a la historia.
No hacer la película.
Y es la tortuga gigante. Me parece muy chévere como personaje, me parece muy... pero siento un poco, es una vaina un poco deus ex machinosa. Como el aparezco en el penúltimo, como 2 capítulos de que se acabe, para enseñarte la única forma de hacer lo que llevas buscando desde hace rato y no logras encontrar por tu propia cuenta.
Sí, es un poco.
O sea, me parece chévere la forma como lo resolvieron, como fuera quitarle los poderes, eso me pareció muy cool, pero a lo largo de toda la serie en ningún momento se dio indicios de que eso se pudiera, de que eso fuera... Lo máximo fue bloquear el chakra para que él no pudiera entrar en el estado avatar, pero fue como ahí tin y ya, y luego que aparezca esta tortuga y al final, o sea, no me parece mal el personaje de la tortuga, pero me parece que fue demasiado apresurado y se sintió un poco deus ex machinoso porque fue solo en los ultimitos capítulos Entonces, esa.
Nunca la mencionaron.
Eso es cierto.
O sea, nunca habíamos sabido que existían esas fichas. Uh-huh. Que eso es algo que arreglan en Korra. Y por eso creo que se me olvida que es tan raro en Aang. Pero sí, en Aang es como, ah, sí, hay leones tortuga. Y ese león tortuga es muy sabio y le enseño. Y
claro, es que en Korra toda esta cuestión de quitar los poderes y todo esto y de bloquear el chi, los chakras y la vaina es
cobra
central
sentido
para la historia. Pero en la leyenda de Aang se ven los tres últimos capítulos.
Sí.
Me parece, ese es un poquito de Deus Ex Machinoso, pero en medio de todo lo que es la leyenda de Aang. O sea, digamos que me di cuenta de esto, fue como cuando vi la serie por segunda vez. O sea, como que no fue algo que yo, viéndolo la primera vez, hubiera dicho, uy, no, que esa mierda. No, definitivamente.
Y pues ya, ese fue nuestro capítulo sobre Avatar, la leyenda de Aang, tocando un poquito la leyenda de Korra.
Y olvidando por completo la película, como debe ser, como debe ser.
Ix, mierda tan mal hecha.
¡Ay, puta, es mala, man!
Muy mala, güey, es muy mala. Todo lo que podían hacer para cagarse a Avatar, lo hicieron.
Y se cagaron
quitémosle,
encima.
Quitémosle el humor, castiemos personas que no cuadran para nada con los personajes que supone que deben hacer. Contemos en una película algo que la serie se demora toda una temporada contando. O sea, no había forma.
Y siento que ahí no hay tanto el error. O sea, siento que estuvo mal hecho, pero creo que esa decisión es como correcta. Una trilogía es bien. Tocaba quitar un poco de cosas, tocaba reestructurar un poco de cosas, pero se cagaron. O sea, pero igual todo lo hicieron mal. Aparte, los poderes son una tristeza. Oh. O sea, usted va con un cipo y una lata, marica, y se caga a los maestros fuego. Porque mientras esos malparidos hacen fuego control, usted ya los quemó a todos. A todos.
Ahora me dieron ganas de
a
verla.
A todo el mundo. Eso es lo que más me duele. Los poderes son tristes. O sea, Sokka se demoraría menos en cascarles con el boomerang.
El Sokka de la serie atiende al señor del fuego de la película.
Uy, fue puta.
Total.
El y está señor, hablando de Sokka primer capítulo.
El señor de las coles. de las coles le gana el señor del fuego. Un repollazo bien dado y ¡pam! Pa' afuera, hijo de puta.
¡Marica! Cuando te están entrenando y Toph hace el señor del fuego, el señor melón.
¡Wow! Hablando de Toph, perdón, que es algo que no hablamos. Cuando en la obra de teatro todos están ofendidos porque sus personajes no se parecen y son una burla. Y Toph sale siendo como este man musculoso. ¡Sí! ¡Soy yo con el
¡es perfecto!
10 de 10. Pero no podemos irnos sin antes darle la internacionalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd a Avatar, la leyenda de Aang. Entonces, don Diego, del 0 al 10, ¿cuánta agua control tiene la leyenda de Aang? Libro 1.
Yo amo la leyenda de Aang. Me encanta esta serie, me parece muy bien hecha, la historia es increíble, los personajes son increíbles. Siento que tengo que esforzarme bastante para encontrarle cosas de las cuales quejarme y que así las encuentre cuando yo estoy viendo la serie, no las voy a notar, sino solo cuando estoy como ocupado sobreanalizando su existencia.
Un día normal en Estúpido Nerd.
Un día normal en Estúpido Nerd. Me parece una de las mejores series que yo he visto en mi vida fácilmente y yo le pongo un 10. O sea, ya, entonces, la leyenda de Aang para mí es como está fácilmente en mi top 3 de series que he visto en mi vida.
¿Más o menos que Steven Universe?
No, Steven Universe es la 1.
Ah, ok.
No. Ahí está. La leyenda de Aang está mejor hecha que Steven Universe. Steven Universe tiene un montón de capítulos de relleno. Uh-huh. Steven Universe tiene...
Tiene a cebolla, argumentalmente, maldita sea, tiene a cebolla.
Tiene un personaje malo, ahí está. Pero Steven Universe me habla de una forma en la que ninguna otra serie me ha hablado.
Okay.
Avatar es putamente bien hecha. Y me encanta.
O sea,
y se merece.
¿Es su top 2 o...? O primero está...
Si Boris llevándolo al límite.
No sé, el top 2 podría ser que Pedro el Escamoso. Tres. No sé qué podría haber ahí.
No. Pedro el Escamoso está en el top 5.
Betty
no,
la
no,
fea.
Hijo de puta. Por eso dije top 3 para no tener que pensarla tanto.
Ok, no. Todo bien.
Tenía la 1 y la 3. Tiene que haber algo que disfrute más que Avatar.
Pedro el Escamoso. Rebelde.
Sí, en cuanto a series.
Patito
Feo. A series.
Mi familia es un dibujo.
Mi papá es un pollo.
algún día saldrá la marica. Historia de mi papá es un pollo. Algún día.
Ah, fue puta.
Verano eterno. Clase aparte.
Na.
De pies a cabeza.
Na. En eso de todo no se me ocurre ninguna. O sea, dije top 3 porque estoy seguro que hay. pero tengo que pensarlo más. Okay. Pero el hecho de que no se me ocurra ninguna me deja firme que sí está en ese top 3.
Ok, entonces, Don Boris, del 0 al 10, ¿cuánta tierra control tiene?
5. Gracias. No, mentiras. A ver. Wow. A ver. No, mentiras.
5 gonorrea.
Marica, 5 gonorrea. No supe qué decirle. Voy a dejar en silencio y todo porque me como...
A ver. No. Y coincido con Diego y coincido como con el 99,9% de la humanidad que ha visto la serie. Esta serie es arte, está muy bien hecha, es increíble, la historia es bellísima, todas las líneas argumentales funcionan muy bien. Y juepuerca, lo que decíamos en el capítulo, para que Katara sea el personaje que esté en el bottom de la lista, es porque los otros tienen que ser muy hijueputamente tesos. Y aquí ocurre esto.
¿Y por qué se le murió la mamá?
Y pues qué pecado. Eso le quita muchos puntos. ¿Por algún motivo? No sé. Y sí, esta serie es buenísima. La crítica que le hacen es perfecta y coincido que esta serie es excelente, excelente, muy tesa, but. por algún maldito motivo, no hice clic con ella. No hice clic con Avatar y me la vi y me gustó muchísimo. Muchísimo, muchísimo, pero no puedo hacer parte de ese fandom y de la fanaticada de la gente y decir que esto es increíble. No quiero verme la leyenda de Korra. No me interesa profundizar en la historia de los personajes porque sí me pareció muy buena, pero no hice clic y ya es la chica más perfecta del mundo y no me enamoro de ella.
Okay.
Punto. No sé por qué. No tengo ni idea de por qué de forma racional pueda decir esto, pero sí, no sé. Porque soy una persona muy dañada.
No sé si, Juan Dapo, todos tienen derecho a estar equivocados.
Sí, yo estoy muy dañado y sé que tengo la cabeza hecha un nido, pero es que no sé cómo evaluarla, porque sé que si soy objetivo, esta vaina se merece de un 9 para arriba. Pero si es por mi gusto, no llega a 8.
Es por su gusto, esto es subjetivo, Boris. Siempre es subjetivo. La gente quiere saber.
Sí, yo sé, pero es que...
La gente confía en su gusto.
Aunque
necesita saber.
Aunque es cierto que dentro de nuestro puntaje subjetivo, nosotros hemos... modificado puntajes pensando en le abono esto que hicieron, lo que sea. De hecho, es subjetivo en el sentido de el puntaje suyo, Boris.
Haga lo que se le dé la gana. Porque es que yo sé que está muy buena y quiero darle una calificación muy alta porque sé que es una puta serie que está muy bien hecha y es una putería y felicitaciones. Pero, marica, no es.
Ahí está.
Lo
ahí
mío,
está.
No hice
le, hago, le hago una pregunta que pueda.
A ver, por favor.
Piense que este puntaje es como para recomendarla.
Uy, maldita.
Yo le hago otra. Es mejor que la segunda temporada de
Uy, marica, ustedes me acaban de poner... Antes estaba confundido, ahora estoy mucho más confundido, malparidos. No sé, hijueputas ambos.
Bueno, Don Boris, del 0 al 10, tierra control.
8. Y no estoy convencido de la nota.
Ok.
Porque podría ser... Bueno, es un 8 que tiene un rango que varía entre 6 y 10. Es por eso, es porque es el promedio.
Ah, es un 8 con rango de error de 2.
Sí, porque es promedio.
Ok. Yo del 0 al 10, ¿cuánto fuego control le doy a la serie? A mí, marica, a mí Avatar, la leyenda de Aang, me parece una putería. Algo que con lo que me tocó reconciliarme fue como que los capítulos fueran autocontenidos, porque creo que si hubiera sido una serie así donde cada temporada y los capítulos que quedaran en cliffhanger fueran completos, siento que hubiera sido más chévere, pero luego es como, marica, es una serie para niños y esta serie la disfruta uno de adulto y esta serie uno se la puede encontrar un capitulito y se lo ve todo y cada arquito de cada capítulo cierra muy bien la historia que quieren contar y el mensaje que quieren dar. Por eso Sokka aprende a ser un gran maestro en un solo capítulo. Y eso en últimas me parece más adorable que para criticar. Lo de la tortuga no había caído en cuenta y voy a cerrar los ojos, mirar para otro lado y hacer de cuenta que eso no pasó. Porque yo le voy a dar también un 10, sobre todo porque el moto de vida es ¿qué pensaría el tío Airo de lo que estoy haciendo? Oh,
la respuesta,
marica, es que es muy cierto.
¿Me diecita o miedo?
Marica, yo siento...
Ahí está, hágale.
Yo siento que en partes de mi vida, voy a decir algo muy triste, en partes de mi vida el tío Airo ha sido como la figura paterna que uno
tiene. Me puta, sido muy triste.
Necesito figura paterna, voy a ver Avatar.
Bueno, al menos no es The Voice. Está bien.
Yo le pongo un 10 a Avatar, la leyenda de Aang. Entonces, 10, 8 y 10 para la serie de Nickelodeon, que nos enseñó que el equilibrio era lo más importante, que tener poderes no es suficiente si uno no tiene disciplina.
Y respiración. Respiración.
Y respiración.
Y mediecita para el camino.
Recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estupidonerd, que estamos en todas las plataformas de podcast, que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden apoyarnos no solo escuchándonos, y con su apoyo tendrán acceso a contenido exclusivo de los capítulos cuando los hay. Depende del tier que se suscriban, así son paz, que es un podcast en el que usted tiene la palabra, si puede votar, contamos los votos más rápidos que Nevada, o proponer temas para los capítulos de ese podcast exclusivo. Y también una videollamada que hacemos al final de cada mes. Recuerden que pronto nos iremos de vacaciones. Quedan los últimos capítulos de Estúpido Nerd. Pero que no se pierdan este domingo, que nos vamos a ver con Monty Liniers. Yeah. El tipo puta capítulo de podcastinación. Entonces vayan a podcastinación.com, se registran, es gratis. No tienen que hacer nada sino dar clic, entrar y vernos y ver las otras cosas tan chimbitas. Si están escuchando esto a tiempo, pues pueden mandar un pitch a Radio Ambulante para que les ayuden con sus historias. ¿Qué más quieren de nosotros?
Apúrele que estoy votado.
Y yes.
Y
yes,
otra vez,
yes,
que Boris tiene su podcast. Hoy el tema es que yo estoy haciendo directos en Twitch y que Diego tiene su OnlyFans de pies de maestros tierra.
Mayores de edad, Tof no está ahí.
Muy bien.
Y pues dicho todo esto, muchas gracias, Diego.
De nada.
Avatar Boris.
Muchas gracias, Avatar Juan Dapo. Avatar Diego.
Avatar Boris.
Avatar Diego.
Avatar Juan Dapo.
Yo soy el Avatar Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.